32, casi 33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en este miércoles 25 de enero, en el que vamos a tener en estos estudios a dos invitados. El primero de ellos es Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla. Ayer ya les contábamos esa noticia en torno al proceso de presupuestos participativos, un proceso que han denominado Participa y Decide. Y bueno, pues un proceso de presupuestos participativos a los que el consistorio Tafallés ha destinado 100.000 euros, nada más y nada menos. Un proceso que comienza esta misma tarde ya con la primera de las asambleas vecinales. Vamos a estar con Arturo en torno a la 1:25, la 1:30 de la tarde aproximadamente. Y bueno, pues hablaremos con él del porqué ahora estos presupuestos participativos, de la cuantía que han destinado a ellos y sobre todo que nos explique de una forma más detallada el proceso, ¿no?, que estos van a tener y que van a llevar a cabo, y que, como les decíamos, un proceso que va a comenzar esta misma tarde con la primera de las asambleas vecinales. Va a haber tres, se han dividido por barrios, zona norte, zona centro y zona sur, así que bueno, pues les comentaremos todo ello de la mano del propio alcalde de Tafalla, de Arturo Goldaracena, en la segunda parte de nuestra programación local de hoy. También le preguntaremos por otros asuntos. Y a las 2:45, ya lo saben, como cada miércoles, nos toca irnos hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache en Pamplona. Nos vuelve a atender hoy Susana Arizcún con dos nuevos temas sobre la mesa. Ellos van a ser nuestros invitados de hoy, y en lo que respecta al resto de nuestra programación, bueno, pues como siempre les digo, ya tenemos preparada esta primera media hora informativa. Vamos a hablar de la previsión meteorológica. También, por supuesto, les ofreceremos nuestras efemérides de hoy en este 25 de enero, y nuestra noticia del día hoy nos lleva de nuevo, o nos deja, mejor dicho, de nuevo en Tafalla. Ayer, Manu Ayerdi, vicepresidente económico del vicepresidente económico, vicepresidente del gobierno, no vicepresidente económico, y además presidente de esa comisión, ¿no?, de desarrollo económico del Parlamento de Navarra, bueno, pues comparecía en ese parlamento y defendía la ubicación del intercambiador de autobuses que se va a llevar a cabo en Tafalla, en concreto en la calle Pesquera. Varios grupos municipales, entre ellos Unión del Pueblo Navarro, pedían la intervención de Ayerdi para que explicara mejor este tema y el porqué de su ubicación. Bueno, pues ayer compareció y esta va a ser nuestra noticia del día. Explicó por qué han decidido que se ubique ahí, y habló además también un poco de las de los cambios, ¿no?, y de las diferentes líneas que va a haber a partir de ahora. Esta será nuestra noticia del día. Nos centraremos en contarles mejor todo este asunto. Y después, por supuesto, además de nuestros invitados, les ofreceremos nuestro informativo local y también avisos y cultura, como hacemos cada mañana. Lo dicho, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y también amigos, a los cuales les agradecemos siempre su confianza, y regresamos ya mismo. Vamos a estar con todos ustedes a lo largo de hora y media, como siempre, hasta las 2 de la tarde, aquí en Onda Cero Zona Media. Quédense con nosotros, comenzamos.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divason, tu taller de confianza.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, cuando pasan 38 minutos de las 12. Les contamos que hoy miércoles 25 de enero el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas que caen hasta los menos 2 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 7 grados en Peralta y los 5 en la ciudad del Cidacos, donde está además activado ese riesgo por bajas temperaturas. Y mañana jueves, día 26, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla, probabilidad que irá aumentando conforme avance la tarde hasta alcanzar el 70%. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los menos 2 grados en ambas localidades, y lo hace también la máxima, que no superará, al igual que hoy, los 7 grados en Peralta y los 5 en Tafalla, donde mañana continuará activado ese riesgo por temperaturas mínimas y también por viento.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 25 de enero. Unas efemérides que nos trasladan en primer lugar hasta el México de 1553 para hablar precisamente de educación. Y es que en la ciudad de Toro se inauguraba, día como hoy, hace 464 años, se inauguraban, en plural, hace 464 años, los cursos de la Real Pontificia Universidad de México, del Virreinato de la Nueva España, creada 2 años antes mediante una real cédula del emperador Carlos V y que fue firmada en su nombre por su hijo, el príncipe Felipe. Se daba así respuesta a la solicitud de Fray Juan de Zumárraga para crear una universidad de letras en el país mexicano. Y tan solo un año después, en 1554, nuestras efemérides nos llevan a hablar de la fundación de una de las ciudades hoy en día más importantes a nivel mundial. Y es que misioneros jesuitas, liderados entonces por el padre José de Anchieta, fundaban día como hoy la ciudad de Sao Paulo, en el actual Brasil, y la llamaban así porque ese día la iglesia celebraba la llamada Convención de San Pablo. No Nos adentramos ya en pleno siglo XX, en concreto en el año 1924, y además dejamos el continente americano y nos trasladamos hasta Francia, donde por primera vez en la historia se celebraban día como hoy unos Juegos Olímpicos de invierno. El salto de trampolín, un deporte desconocido para la mayoría del público por aquel entonces, fue la estrella junto a 12 disciplinas más, sumando un total de 6 deportes. En estas Olimpiadas participaron 16 países que estuvieron representados por 281 hombres y 13 mujeres, solamente 13 mujeres en estas primeras Olimpiadas de invierno. Charles Dutroux, estadounidense y vencedor de la prueba de patinaje de velocidad en 500 metros, tuvo el honor de hacerse con la primera medalla de unos Juegos Olímpicos de invierno hace nada más y nada menos que 93 años. Nuestras efemérides de hoy nos llevan ahora muy cerquita de nuestros días, en concreto hasta el año 2015, hace tan solo 2 años. En las elecciones celebradas en Grecia, la población, hastiada tras 5 años de austeridad, empobrecimiento y diferentes recortes, daba a día como hoy la victoria a la coalición de izquierdas llamada Syriza, la Syriza de Alex Tsipras, con un 36,3% de los votos, quedándose solo a 2 escaños de la mayoría absoluta. En los meses siguientes, el país, en Grecia, tuvo que soportar fuertes presiones europeas que, unidas a la crisis del sector bancario, le llevó a convocar un referéndum sobre los términos de un tercer rescate. Una vez solicitado este nuevo rescate, en el mes de agosto, se convocaron elecciones anticipadas de nuevo para el mes de septiembre. Y es tiempo ahora de hablar de fallecimientos y de nacimientos. En nuestras efemérides de hoy solamente vamos a hablar de los segundos, vamos a hablar de nacimientos. El primero de ellos nos traslada de nuevo a 1627 para contarles que en la localidad de Lismore, en la actual Irlanda, nacía día como hoy Robert Boyle, químico, físico e inventor inglés, que fue mundialmente conocido por ser el iniciador de las investigaciones respecto a los cambios en el volumen del gas o en el volumen de un gas como consecuencia de las variaciones en la presión que se aplicaba en él, dando lugar a la llamada ley Boyle-Mariotte. Fue además uno de los miembros fundadores de la Royal Society de Londres y tuvo de discípulo en Oxford al gran científico experimental inglés Robert Hooke. Siguiente de nuestros nacimientos nos traslada hasta 1882, al siglo XIX. Tenemos que hablar de literatura y de una de las escritoras más reconocidas, quizá no en su tiempo, pero sí ahora. Y es que nacía en Londres hace 135 años la ensayista y escritora británica Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf. Durante el periodo de entreguerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway, también Alfaro, Orlando, una biografía, Las olas y sobre todo su largo ensayo llamado Una habitación propia, escrito en 1929 con su famosa sentencia: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Woolf fue redescubierta de alguna manera durante la década de 1970 gracias a este ensayo, uno de los textos más citados dentro del movimiento feminista que expone las dificultades de las mujeres para consagrarse de alguna manera a la escritura en un mundo siempre dominado por los hombres. These shackles I made in the town to be free. The end for ease. The end for love. Y terminamos nuestras efemérides de hoy en el siglo XX, en el año 1947, y lo hacemos hablando de deporte. En Zamora nacía día como hoy el piloto de motos Ángel Nieto, que entre 1969 y 1984 logró el campeonato del mundo hasta en 13 ocasiones, cuando se retiró en el año 1986 con 39 años, había ganado ya 90 grandes premios. Las rebajas de Ascota. No pierdas la oportunidad y visita los comercios de Ascota con cientos de descuentos y la atención personalizada que necesitas. Más información en la web comerciotafalla.com y en el Facebook Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
49 los minutos que pasan de las 12. Es tiempo ahora de contarles nuestra noticia del día, la cual nos deja de nuevo en Tafalla. Les contamos que el vicepresidente Manu Ayerdi compareció ayer ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Navarra a petición de UPN para explicar los motivos que han llevado al Ejecutivo Foral a elegir la calle Pesquera, ubicada en la AR2 entre el Hotel Ola Tafalla y el Colegio Público Comarcal Marqués de la Real Defensa de Tafalla, para construir un intercambiador de autobuses. Cabe destacar que su emplazamiento generó en su día ciertas discrepancias en el seno de la corporación municipal, al considerar los ediles de UPN y de la agrupación municipal socialista que la construcción del intercambiador en la calle Pesquera podría generar algunos problemas de seguridad al estar situada cerca de espacios transitados como, por ejemplo, el Colegio Público Comarcal o la ciudad deportiva. Desde Iniciativa por Tafalla admitieron asimismo también tener dudas con la localización, mientras que los concejales de H. Bildu y de Izquierda Esquerra pusieron sobre la mesa los informes técnicos existentes que avalaban la ubicación elegida por el Ejecutivo Foral para su construcción. En este sentido, Ayerdi explicó ayer que antes de tomar una decisión se estudiaron un número importante de alternativas, un total de 11, siendo la elegida la que más puntos fuertes reunía. Sobre la parcela seleccionada, de 3.191 metros cuadrados y de propiedad municipal, apuntó que el sistema viario existente no requiere modificaciones ni inversiones adicionales al adecuarse a las necesidades, que reducirá también el tráfico por la travesía, que es compatible con las fechas de limitación planteadas, que permite mantener las paradas de Recoletas y Panueva, además se creará otra frente al centro de salud, y que no interfiere con los autobuses escolares, además de ser una zona de servicios. Según adelantó Ayerdi, el Gobierno de Navarra firmará hoy mismo el convenio que recoge precisamente la cesión de esta parcela por parte del Ayuntamiento de Tafalla por un periodo de 20 años. Llegados a este punto, cabe también puntualizar que tanto los concejales regionalistas como los socialistas apostaban, según se desprende de sus intervenciones públicas, por construir dicho intercambiador o bien en el actual parking de la Plaza de Toros, del Gobierno de Navarra, o bien en una nave propiedad de Adif. Sobre la primera opción, la construcción de este intercambiador en el actual parking de la Plaza de Toros, Ayerdi comentó ayer que esa opción requería modificar el sistema viario adyacente, ya que con el actual los autobuses no pueden realizar giros y que ello lleva aparejado la reducción de la superficie de la parcela, por lo que no quedaría espacio suficiente para la coexistencia de un mínimo de 6 autobuses, siendo la que ahora se propone proporciona una dimensión para 8 autobuses. Además, también dijo que conllevaría la eliminación de una zona de aparcamiento público importante e introduciría a los vehículos por la avenida Sangüesa, lo cual no posee la anchura suficiente para el cruce de 2 autobuses. Eso sin contar con que aumentarían los problemas de seguridad vial y crearía problemas en el mes de agosto por su coincidencia con el recorrido del encierro. Algo parecido le ocurre también a la otra opción, a la de construir este intercambiador en la parcela de Adif, que además de compartir la problemática de la avenida Sangüesa, acarrearía, según Ayerdi, una negociación larga y complicada con Adif para adquirir los terrenos. También habría que modificar el sistema viario y demoler las naves existentes actualmente en uso. Por último, hay que decir que el Gobierno de Navarra invertirá un poquito menos de 500.000 euros en la construcción de este intercambiador. También hay que decir que contempla 3 líneas que unirán Tafalla y Olite con Pamplona, 5 líneas que conectarán otros pueblos con Tafalla y otras 5 que unirán a demanda en vehículos y turismos La Valdorba y Ujue con la ciudad del Cidacos. Hay que terminar también diciendo que a las paradas de Recoletas y Panueva se suma ahora la de la calle Pesquera y otra también, como ya hemos dicho, frente al centro de salud.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Con Daft Punk y también Pharrell Williams alcanzamos la una. Nos vamos a escuchar ese boletín informativo que nos traen nuestros compañeros desde Onda Cero Madrid. Regresamos inmediatamente. Como siempre, les acompañaremos hasta las 2 de la tarde.
minutos. Regresamos. Hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Según ha podido saber Onda Cero, UGT planea culminar sus movilizaciones sociales con la convocatoria de una huelga general el próximo verano. La central desconfía de su fuerza en estos momentos y hasta entonces tratará de caldear el ambiente en la calle, informa David Robles.
Sí, UGT reconoce que ahora no se dan las condiciones para convocar una huelga general porque les falta músculo sindical. En unas jornadas internas, el secretario de Acción Sindical, Gonzalo Pino, les ha dicho que hay que introducir cambios en las movilizaciones, dejar de protestar, por ejemplo, por los salarios y fomentar otros temas como la violencia machista para preparar el terreno y poder convocar así una huelga general este verano.
Si empezamos a generar la conciencia de que en este país nos tenemos que mover desde la violencia de género, empezamos a movernos por eso, o seguramente no seremos capaces de arrancar para terminar en una gran movilización o en una huelga general cuando llegue el momento, que no se ve en este momento que sea antes del mes de agosto.
Pino también ha confirmado a Onda Cero que no hay acuerdo con el PSOE para aprobar una renta mínima y que las negociaciones con la patronal sobre subida salarial están en punto muerto.
En Madrid hay novedades sobre el accidente que ha sufrido esta mañana en Fuenlabrada un autobús escolar, con el resultado de 17 niños y un adulto heridos leves. El conductor del vehículo ha sido detenido por un delito de conducción bajo la influencia de drogas. Poco después del siniestro, la Guardia Civil había explicado que había indicios de consumo de cocaína.
Ha sido sometido a la prueba de alcoholemia, el cual ha dado un resultado negativo, y también ha sido sometido a la prueba de consumo, la presencia de drogas en el organismo. Ha arrojado resultado positivo, cocaína, pero es una prueba indiciaria. Hasta que el laboratorio no confirme, la prueba que hacemos nosotros aquí a pie de carretera es indiciaria, nos da una pista sobre ese posible consumo.
Indicios que finalmente se han confirmado. En el Congreso, el ministro de Hacienda explica las medidas adoptadas para cumplir este año con el objetivo de déficit. Además, Cristóbal Montoro está adelantando el mecanismo por el que autónomos y pymes podrán aplazar, si lo necesitan, el pago del IVA. Nos vamos a la Cámara Baja con Margarita Zavala.
El ministro se refiere a los autónomos que deban menos de 30.000 euros. A ellos se les va a permitir aplazar el pago y además, y ahí está la novedad, no van a tener que aportar ninguna documentación para solicitarlo. El ministro Montoro nos ha explicado.
Se les da a los autónomos y empresarios el beneficio de la duda y la agencia tributaria presumirá que está acreditado que no han cobrado el IVA que tienen que ingresar. Esta presunción es totalmente legítima y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico para determinadas circunstancias.
Los pagos en el caso de los autónomos se pueden aplazar durante 12 meses, en el caso de las pymes durante 6.
Transparencia Internacional ha presentado el índice de percepción de la corrupción en 2016, en el que España repite su peor resultado histórico y baja de la posición 36 a la 41 entre 176 países. Según la ONG, la corrupción en España no es sistémica, pero los escándalos han hecho que la imagen del país en el mundo se vuelva a enturbiar, informa Marisa Menéndez.
Para Transparencia Internacional, que España haya alcanzado récord histórico de corrupción, pone de manifiesto que las medidas tomadas hasta ahora no se perciben, que son insuficientes y que hay que seguir insistiendo en ellas. Como explica Manuel Villoria, la imagen de España se resiente y afecta incluso a las inversiones.
Yo creo que hemos llegado al suelo y deberíamos considerar que este es el suelo. Más allá no podemos bajar. Si seguimos bajando, la situación empezará a ser grave para la imagen del país. Ya estamos perdiendo inversiones, muy seguramente, con estas bajadas continuas y es el momento de reaccionar.
La organización advierte además de que la corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente y están abriendo la puerta a los populismos.
La atención internacional se dirige un día más hacia Donald Trump, que tiene previsto firmar hoy órdenes ejecutivas en materia de seguridad nacional. Él mismo ha avanzado en Twitter que entre ellas está la de activar la construcción del muro en la frontera con México que quiere que pague ese país. El ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, reconoce el derecho de Estados Unidos a reforzar su frontera, pero descarta cargar con los gastos.
Una cosa es que reconozcamos que Estados Unidos tenga el derecho de construir un muro, si así, aunque no nos guste, pero otra cosa muy diferente es que se pretenda que un país vecino pague por la construcción de un muro. Eso lo hemos dicho muchas veces, eso es inaceptable.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Y repasamos la actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
Un gran Rafa Nadal alcanza las semifinales del Abierto de Australia. Vencerá al canadiense Raonic en tres sets, 6-4, 7-6 y 6-4. El mallorquín, que suma ya 50 victorias En este torneo se enfrentarán la siguiente ronda al búlgaro Dimitrov. Hoy conoceremos a otros dos semifinalistas de la Copa del Rey que acompañarán al Alavés en la siguiente ronda. Lo tiene al alcance de la mano el Atlético de Madrid, que defiende 3 goles de ventaja en Eibar, como el Celta, que ganó 1-2 en el Bernabéu y recibe a un Real Madrid mermado por las bajas. Mañana se juega el Barcelona-Real Sociedad. ¿Ha terminado el entrenamiento del conjunto azulgrana, Ciudad Deportiva, Alfredo Martínez?
El conjunto azulgrana, que ha entrenado bajo la lluvia y el frío, comenzó con mucho retraso la sesión preparatoria después de una charla del técnico y de la habitual sesión de vídeo para comprobar las evoluciones de la Real Sociedad. La noticia es que no recupera ni a Rafinha ni a Iniesta con la baja de Busquets, tiene el centro del campo tocado. Han entrenado 3 canteranos, Marlon, Aleñá y Mújica, y el resto de la primera plantilla. En principio no habrá lista de convocados, pero no puede haber sorpresas. Descartaría a Ter Stegen, que es el portero descartado en la Copa, y tendría los 18 jugadores justos para afrontar el choque mañana a las 9 y cuarto frente a la Real Sociedad con el 1-0 a favor del Barça.
El Real Madrid se enfrenta al Brose Bamberg en tierras alemanas con la baja de Doncic y el objetivo de alcanzar el liderato en la Euroliga.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón, y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Alsina entrevista a Mariano Rajoy. En el arranque de la legislatura que obliga a los pactos, a las puertas del Congreso Nacional del Partido Popular, en un año clave para la recuperación económica y con el mundo pendiente del ascenso de los populismos. Este jueves, en Más de Uno, Carlos Alsina con Mariano Rajoy, en la primera entrevista de radio que concede desde su reelección. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Casi 9 ya los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Nos quedan todavía por delante, como les digo siempre, algo más de 50 minutos que vamos a compartir con todos ustedes, 50 minutos llenos de información, de invitados y también de cultura. Vamos a recibir ahora, después de nuestro informativo local, a Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla, en estos micrófonos. Vamos a hablar con él de ese proceso de presupuestos participativos. Él participa y decide, así lo han denominado, y también en torno a las 2:45, como siempre, como cada miércoles, recibiremos en estos estudios a Susana Arizkun, de la Asociación de Consumidores Irache. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Quédense con nosotros.
que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
En la nueva zapatería Pandar de Peralta somos especialistas en calzado infantil y juvenil. Ven a vernos estas rebajas y llévate los mejores zapatos para tus hijos, con descuentos de hasta el 40% en marcas como Eli, Papanatas, Cucada, Ocaloca, Gulliver, Cangurín, Rodia y nuestras deportivas Aro. Recuerda que también disponemos de nuestra franquicia oficial Tatapañal. Estas rebajas, hasta un 40% de descuento en zapatería Pandar, el mejor calzado para tus hijos.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos contándoles que el juzgado de lo penal número 3 de Pamplona ha condenado a 9 personas a 90 días de prisión cada uno por las graves lesiones sufridas por un trabajador accidentado durante unas obras en la fábrica de Fagor, Ederland en Tafalla. Entre todos indemnizarán con 76.114 euros al herido, según el fallo aceptado por los acusados. El trabajador cayó por un hueco y se precipitó de una altura de 5,5 metros, cayendo tras él una máquina que no llegó a impactarle. El accidente ocurrió en mayo de 2011 durante las obras de implantación de una nueva línea encargadas a Excavaciones Vidaurre. Tenemos ahora que hablar de educación. Alrededor de 51 centros de infantil y primaria de Navarra ya han solicitado al Departamento Foral de Educación, tras los últimos procesos realizados en los colegios, contar con una jornada continua el próximo curso 2017-2018. Es un tema del cual hemos ido hablando estos días también aquí en Onda Cero Zona Media. Hay que decir que además otros 8 centros apuestan por una jornada flexible. Este es el balance provisional al haber cerrado ayer el plazo oficial. Después de las votaciones que se han realizado en los claustros de profesores, los consejos escolares y las familias del alumnado censado en cada centro. De este primer balance, 55 colegios son públicos y 4 son concertados. Ahora es Educación quien tiene que revisar la documentación aportada como el proyecto para que estos centros cuenten con este nuevo horario y decidir si autorizan el cambio. En la actualidad también hay que recordar que en Navarra hay 301 centros de infantil y primaria entre públicos, 171 y concertados, que son 130. La idea hasta ahora anunciada es que esta revisión debería completarse antes de la próxima prematrícula que arranca el 13 de febrero. En nuestra zona Los centros que han solicitado esta jornada continua tras las votaciones son los de Andosilla, Artajona, Azagra, Berbinzana, Cadreita, Carcastillo, Funes, Marcilla, Mélida, Mendigorría, Milagro, Rada, Santa Cara, Tafalla, tanto el Marqués de la Real Defensa y la Ikastola Garcés de los Fallos y Peralta. Además, hay que decir que han pedido la jornada flexible también desde Nuestra Señora de Ujué en Figarol. Les contamos también que el portavoz de Educación del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha pedido la comparecencia del consejero José Luis Mendoza para que dé explicaciones sobre la campaña de promoción elaborada por el Departamento de Educación, en la que únicamente se promociona la red pública y el modelo D en la zona no vascófona y en la que, según los populares, han invertido 56.000 euros. Un dinero que consideran mal invertido porque, dicen, los padres de los alumnos de la zona no vascófona ya saben perfectamente qué es el modelo D. Según García, además, la obligación del departamento es ofrecer información sobre todos los modelos educativos y sobre ambas redes, pública y concertada, puesto que esta última también está sostenida con fondos públicos. Por último, también destaca el ninguneo al que está sometido el PAI, por lo que hace que esta campaña promocionando el euskera en lugar del inglés sea, según palabras de García, aún más tendenciosa. Cambiamos de tercio. La Mancomunidad de Valdizarbe y Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases domésticos en España, han puesto en marcha un proyecto de reciclaje de envases ligeros dirigido a los establecimientos del canal Horeca, hoteles, restaurantes y servicios de catering del municipio. Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar la participación de estos locales en la recogida selectiva de envases de los distintos municipios pertenecientes a la entidad local. En la presentación de la iniciativa participaron Sabina García, presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe, también Óscar Rubio, responsable de residuos y medio ambiente de la Mancomunidad, y Ana Rodríguez, técnico de gestión local y autonómica de Ecoembes. El proyecto se desarrolla en diferentes municipios y se articula en diferentes fases. En primer lugar, se registraron las necesidades de cada establecimiento en materia de reciclaje, así como el número de cubos que precisan para hacer una separación adecuada de los materiales o los inconvenientes que encuentran para reciclar, entre otras cuestiones. Una vez se han adherido, ambas entidades han gestionado también los cubos necesarios que posteriormente se han entregado a los establecimientos. También se han revisado los contenedores que están a pie de calle, corroborando su ubicación y que cumplan con las características idóneas para facilitar el depósito de los residuos que han sido separados previamente. En este sentido, se han distribuido 189 cubos en los establecimientos y 22 contenedores en sus inmediaciones. Tras este reparto, se están realizando formaciones dirigidas a los profesionales de los locales participantes con el objetivo de que conozcan la forma más adecuada de llevar a cabo una correcta separación de los desechos. Nos vamos hasta Santa Cara. Hoy se retirará el punto limpio de la mancomunidad de Mairaga en la localidad, que según informa el ayuntamiento, a partir de ahora se instalará dos días al mes. En él se pueden depositar, por ejemplo, restos de pinturas, materiales de automoción, fluorescentes, pequeños aparatos eléctricos, radiografías, medicamentos o también tintas de impresoras. Terminamos nuestro informativo local de hoy contándoles que el próximo 4 de febrero se celebrará en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea una jornada sobre mundo rural, desarrollo local y soberanía alimentaria promovida por el colectivo Lantzurda en colaboración con el Ayuntamiento de Tafalla. En concreto, a las 10 de la mañana se presentarán varios proyectos agroecológicos de la zona, por ejemplo, la granja de huevos Guneco, Vitaco Viveros de Tafalla y carnicería Aranda de Falces. Serán tres de las empresas que estén allí presentes. Después, en torno a las 11 menos cuarto, también intervendrán responsables de Ecoispen y a las 11 y cuarto se explicarán las políticas públicas de desarrollo rural en Navarra. En este caso, participarán responsables del Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras, del Consejo de la Producción Agraria Ecológica en Navarra, del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y del Sindicato Agrario N Navarra.
Si a la póliza de salud con las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra le sumamos un cuadro médico nacional y un seguro de asistencia en viajes al extranjero, ¿cuál es el resultado? La póliza Confort de Acunsa, la póliza de salud que suma. Ahora y hasta 2018 descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayón.
Vamos con Antonio Vega y mientras vamos ya contactando con Arturo Gollaracena, alcalde de Tafalla.
Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. ¡Ah!
que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Papá,
dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Mañana de miércoles, 25 de enero, es tiempo ahora sí de recibir en estos estudios al primero de nuestros invitados. Él es Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla. Muy buenos días, Arturo, egunon.
Buenos días, egunon.
Bueno, Arturo, el motivo, ¿no?, de que estés hoy con nosotros, primera entrevista del año, eso sí, no hemos hecho ni felicitártelo ni nada de nada. ¿Cómo has pasado un poquito estos días, lo primero de todo?
Bueno, pues las navidades bastante tranquilas, la verdad que cogí unos días de descanso y bien, bastante con las pilas cargadas.
Con las pilas cargadas, claro, claro que sí. Bueno, que la cuesta de enero se hace un poquito precisamente eso, ¿no? Cuesta arriba, aunque bueno, sí es cierto que desde el consistorio tafallés, ¿no?, pues quizá no habéis dejado de trabajar en ningún momento, aunque tú te hubieses cogido esos días ahí. Arturo, desde el ayuntamiento, y además, bueno, pues si me equivoco me corriges, pero es una propuesta que llega desde el grupo de alcaldía, desde H. Bildu, habéis dado un pasito, ¿no?, más allá, un poquito pues dentro de ese afán, quizá podríamos decir, por implicar a los ciudadanos de la localidad en la gestión municipal, ¿no? Habéis habilitado una partida de nada más y nada menos que 100.000 euros para que sean los propios vecinos de Tafalla los que decidan el destino, ¿no?, a qué se va a destinar esta suma de dinero. Bajo el lema Participa y Decide, vais a llevar a cabo un proceso de desarrollo de estos presupuestos, podríamos decir un proceso de presupuestos participativos, casi con toda seguridad, además, los primeros de Tafalla, ¿no, Arturo? en la historia.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo no tengo noticias de que esto se haya hecho antes. Y es una manera de bueno, pues de sacar una parte de nuestra capacidad que tenemos de inversión a lo largo del año, pues sacarla a la decisión un poco de la ciudadanía, ¿no? A valorar y testear qué necesidades hay en las diferentes zonas de Tafalla y tratar de dar respuesta a esas demandas.
Bueno, participa y decides. El lema que habéis escogido es bastante contundente, ¿no? No deja lugar a dudas. Sí. Y bueno, pues Arturo, quizá esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Lo vemos quizá pues en Peralta, también en Olites, un proceso, ¿no? Que lleva su tiempo, que hay que hacerlo bien. Y imagino, bueno, pues que en esto habéis estado este tiempo, ¿no? En sentaros a hablar, decidir un poquito cómo iban a ser las cosas.
Sí, mira, la verdad es que llevamos tiempo dándole vueltas a cómo hacer realidad esta idea, porque la idea no es nueva, la idea se ha hecho en muchos sitios. Nos preocupaba cómo canalizar las peticiones de alguna manera que fueran equitativas y que fueran que afectaran a diferentes barrios de Tafalla, ¿no? El ayuntamiento, pues hay determinados tipos de obras que los acometen porque es el que tiene que decidir y valorar, pues pueden ser actuaciones importantes en calles o mejorar el Kulturgune. Bueno, pues hay una serie de cosas que el ayuntamiento tenemos que decidir. Entonces nos parecía muy importante establecer un proceso en el cual hablar con la gente de los barrios. En realidad hemos dividido Tafalla en tres zonas, de alguna manera, para que desde esas tres zonas pues hagan proyectos de alguna manera relacionados con esa zona y con ese barrio, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando pues ahí vamos a hacer tres asambleas, una es hoy, otra es mañana y otra es el miércoles que viene, uh-huh. Y en las cuales se va a plantear a la ciudadanía pues eso, ¿no? Pues que cada uno, toda aquella persona que quiera, pues puede presentar un proyecto al ayuntamiento, y el único condicionante, o sea, es que sea de interés social, que no contravenga ningún tipo de normativa y que sea del barrio y que además pues no supere los 25.000 euros, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco la idea, para uh-huh. que al menos puedan salir como mínimo cuatro proyectos, pero bueno, pues pueden salir 15 proyectos, si hay proyectos que son de menos de esa cantidad, que es muy posible que sí, uh-huh. Y entonces, bueno, pues esa es la manera, ¿no? Una vez que hagamos estas tres asambleas,
Arturo,
lo que haremos será...
Perdona, sí, Arturo, te decía, este podríamos decir que es el primer paso, ¿no? El primer paso a dar, esas tres asambleas vecinales, donde desde el ayuntamiento vais a explicar un poquito en qué va a consistir este proceso y a la vez os va a servir a vosotros, como tú decías, para recoger, ¿no? O conocer de primera mano un poquito las necesidades de los vecinos, ¿no? Las más inmediatas y también, imagino, las de más a largo plazo, ¿no? Todo tiene cabida aquí y supongo que bueno, es una manera de saber realmente qué es lo que ellos piden y lo que ellos necesitan. Vamos a decir, si te parece, un poquito las tres fechas. La primera reunión es este miércoles, esta tarde a las 7:30 en la Casa de Cultura.
¿Cultura?
Y es para los residentes en la zona sur.
Eso es. De la zona sur.
Eso es. Y mañana, en el mismo lugar y a la misma hora, será para la zona norte. Y ya, el miércoles que viene...
Mañana para la zona centro.
Para la zona centro, eso, perdona. Más vale que estés atento para corregirme, a pesar de que lo tengo todo bien apuntadito, ¿eh? Y ya la semana que viene, para la zona norte, eso es, el 1 de febrero, será el próximo miércoles a las 7:30, y esta vez, en lugar de la Casa de Cultura, será en el Centro Cívico.
En el Centro Cívico.
Muy bien. El siguiente paso, Arturo, del 1 al 17 de febrero, es ese plazo del que tú nos hablabas ahora, para que los vecinos, bueno, pues mayores de 16 años, ¿no?, y que, por supuesto, estén censados en Tafalla, hagan sus propuestas. ¿Por qué no pueden exceder los 25.000 euros?
¿Perdona? ¿Por qué no? No.
Sí.
A ver, no, es una cantidad que hemos puesto, bueno, hemos valorado que han hecho también en otros sitios. Lo que nosotros pretendemos es que sea una, como te decía, que sean inversiones relativamente moderadas para que afecten a más zonas de Tafalla, ¿no? El miedo que teníamos es que cuando sacas una partida única y se vota un solo proyecto, pues que haya... pues no sé, pues cualquier tipo de no sé si llamarlo manipulación, pero imagínate pues que hay un colectivo que se moviliza mucho en contra de otros bastantes colectivos que se movilizan menos, aunque parece que es menos importante. Eso es una manera de evitar, ¿no?, de repartir ese dinero en actuaciones que realmente pueden ser necesarias y que pueden ser no de tanto valor, ¿no? Esa es un poco la idea. En el propio proceso de votación se va a establecer que cada votante tiene que votar obligatoriamente a tres proyectos.
A tres.
Y eso es importante, y uno de cada barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues uno podrá votar al que le toca más de cerca, pero también votar a otros dos de otros dos barrios. Y entonces, en ese sentido, pues creemos que tenemos asegurado que al menos un proyecto de cada barrio casi seguro pueda salir.
Salga adelante, claro. Bueno, si hay 100.000 euros, ¿no?, presupuestados, bueno, pues la cantidad, lógicamente, tenía que rondar un poquito los 25.000 euros para cada zona. Si alguien estaría interesado en hacer su propuesta, ¿cómo podría hacerlo? A partir del 1 de febrero, ¿eh? Esto ya sería a partir del próximo mes, pero ¿cómo podría hacerlo? Imagino que de forma presencial, también a través de la web.
Sí. Mira, hemos preparado un formulario, una especie de ficha en el cual el que solicita pues pone su nombre, su DNI y los datos básicamente de la propuesta y el por qué hace esa propuesta, ¿no? Una vez que eso se va a poder hacer tanto en las oficinas del ayuntamiento, en la oficina única, como vía mail, por correo electrónico, se puede descargar el formulario y se puede escanear y enviarlo a una dirección de correo electrónico que es participacion@tafalla.es. Entonces, en ese correo se gestionarán, se recogerán todas las solicitudes y a partir de ahí pues se reunirá una comisión formada por técnicos en función de las diferentes propuestas y ellos valorarán, lo que digo, pues el presupuesto que tiene, si son viables,
si no,
y si cumplen un poco las condiciones que poníamos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se sacarán a exposición pública absolutamente todos los proyectos que hayan pasado, por decirlo de alguna manera, este proceso de selección de criba, pero que es puramente técnica, y esos serán los que la ciudadanía podrá votar.
Bueno, creo, si me equivoco otra vez me vuelves a corregir, Arturo, que rondará esa votación que se realizará en torno a finales de marzo, que además es un poquito la fecha que os habéis puesto vosotros para aprobar, ¿no?, esos presupuestos generales para este año. Así, bueno, pues dos en uno, ¿no?, podríamos decir, presenta unos presupuestos.
Sí, me gustaría comentar una cosa, pues porque, a ver, nosotros en realidad parte de esas propuestas las teníamos encima de la mesa, puesto que como grupo con la campaña electoral nos reunimos con los barrios y ya nos hicieron, ¿no?, una serie de propuestas. Entonces, bueno, ahora que estamos en la alcaldía, creemos que nuestra obligación es, primero, hacer una serie de dación de cuentas de aquellas peticiones que en su día hicieron los vecinos, algunas muy sencillas, dónde están, algunas que se han hecho, las que no se han hecho, por qué no se han hecho, y otras de aquellas, pues directamente también pues podrás plantear, ¿no? Y por eso decía que, bueno, pues como es un tema que al final va a tener que tener cobertura presupuestaria, si sale adelante, pues nosotros desde la alcaldía hacemos esta propuesta, esta presentación de presupuestos participativos, y luego, evidentemente, invitamos absolutamente a cualquier concejal de cualquier grupo que se sume a la propuesta que participe, porque luego a partir de ahí, una vez que se pase esta primera fase, esto ya es un tema a nivel completamente municipal de todos los grupos y los grupos tendrán que dar su conformidad a las propuestas.
Claro. Bueno, pues será a partir de marzo, a finales de marzo aproximadamente, cuando se puedan votar. Tú decías antes, Arturo, que habría que votar mínimo tres, ¿no?, tres proyectos, uno relativo a cada barrio, y se podrá votar, si no me equivoco otra vez, en el consistorio, y también se podrá votar de forma a través del correo electrónico, o esta vez solo va a ser presencial.
Pues no, yo creo que se podrá votar a través de correo electrónico y de manera presencial, de las dos.
Ambas.
Un día en el cual podamos abramos una urna, probablemente un domingo, una urna en las oficinas del ayuntamiento durante una serie de horas al día y durante ese plazo pues la gente podrá votar y además durante la semana previa a ese día pues podrán votar también por correo electrónico.
Por correo electrónico. Pues Arturo, creo que solo nos queda animar, ¿no?, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Tafalla que se animen, a que hagan propuestas para que luego haya donde elegir y pongan difícil esa criba de proyectos, ¿no?
Así es. Ojalá. Estamos muy ilusionados con esto porque es una manera de dar voz y de, por una parte, o sea, de esa oportunidad que tiene la gente de dar voz, pero también de implicar, ¿no? De decir, bueno, pues venga, tenemos que ser capaces de movilizarnos, de participar, de influir en las decisiones del ayuntamiento y yo creo que es una ocasión muy interesante para hacerlo.
Muy bien, pues Arturo, tenemos que ir dejándolo aquí, pero también quería comentarte así rápidamente que tenemos dos nuevas ediles, ¿no?, en el ayuntamiento, ha habido dos cambios de concejal.
Sí, en los últimos años he tomado en posesión una concejala de Iniciativa por Tafalla y una concejala de HL. Tenemos dos nuevas personas que bueno, pues que están con muchas ganas también y mucha ilusión por trabajar.
Claro que sí. Bueno, pues Arturo Goldalacén, alcalde de Tafalla, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutos para explicar estos presupuestos participativos, los primeros en la historia de Tafalla, a los cuales habéis destinado 100.000 euros. Muchísimas gracias, Arturo, y volveremos a hablar contigo muy pronto, seguro.
Vale, gracias, Caricas.
Un abrazo.
Por la llamada.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Casi 41, los minutos que pasan de la una, despedimos a Arturo Goldalacena y antes de irnos hasta Pamplona para hablar con Susana Arizcún de Irache, les hablamos de avisos y también de cultura. Comenzamos por Peralta, recordándoles que Minuendo ha preparado un viaje para ir a ver a Medina Azahara el viernes 10 de febrero a Aldea Nueva del Ebro. Todo aquel que esté interesado debe apuntarse en Expert Peralta antes del 27 de este mes. El precio de la entrada al concierto y el viaje es de 28 euros y se saldrá a las 10 de la noche. Les contábamos también hace unos días que Peralta va a poner en marcha un curso de iniciación a la chalaparta de la mano del grupo Falcesino, Falchesco Chalapartariak, que constará de 10 clases de hora y media de duración. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 1 de febrero a través de la asociación Azcoyengo Gastería y el precio será de 60 euros. Ya no queda nada para la festividad de San Blas en Peralta, que este año se va a celebrar entre el 2 y el 5 de febrero. Ya sabemos los conciertos, el viernes estará la orquesta Super Hollywood, el sábado 4 la Mundial, también el mismo sábado por la noche habrá tributo a Fito y Fitipaldis y Platero y Tú, y el domingo será el turno de Nueva Alaska. Les recordamos que las entradas para cada concierto están disponibles en taquilla, en el Polideportivo Municipal, estarán disponibles antes de cada actuación, siendo el precio de 10 euros para los niños entre 6 y 14 años habrá una entrada especial que costará 2 euros. El único concierto que está fuera de abono es el de tributo a Fito y Fitipaldis y Platero y Tú, y el precio de la entrada será de 10 euros. Podrá adquirirse al igual que todas o bien en taquilla o bien de modo anticipado. Y hay que terminar también diciendo que la venta anticipada de abonos a precio de 20 euros para adultos y de 5 para los niños se realizará de la siguiente manera. Se abrirá el plazo el próximo día 30 y se alargará hasta el 2 de febrero. Por la mañana, entre las 9 y media y la 1 y media, se podrán adquirir en la casa consistorial, y por la tarde, entre las 4 y las 7, se podrán adquirir en la Casa de Cultura de Peralta. Les contábamos ayer en Tafalla esta convocatoria mediante concurso oposición para la provisión de dos puestos de trabajo a cubrir con motivo de jubilaciones y también la creación de una lista de aspirantes a la contratación temporal en el Santo Hospital de Tafalla. Bien, pues las personas que estén interesadas en participar en las pruebas selectivas deben presentar su solicitud en la recepción de la residencia Nuestra Señora de la Caridad de Tafalla en el Santo Hospital y el plazo termina hoy a las 3 de la tarde. En Tafalla también recordarles, ya nos lo contaba ahora el propio Arturo Goldaracena, esa asamblea en la Casa de Cultura que va a tener lugar esta misma tarde a las 7:30 para los ciudadanos de la zona sur de Tafalla. Se va a explicar ese proceso de participa y decide en torno a los presupuestos participativos y también se pretenden recoger ideas y sugerencias de los vecinos. También les recordamos esa exposición fotográfica en torno al incendio de la zona media que tuvo lugar el pasado mes de agosto. Una exposición que abrió sus puertas ayer 24 y que podrá visitarse hasta el día 8 de febrero en la Casa de Cultura de Tafalla. Vamos ahora hasta Marcilla para recordarles que la Asociación de Mujeres Marecilla celebra este miércoles 25 de enero en su sede, situada en la segunda planta del antiguo ayuntamiento, una demostración de cocina con microondas. La sesión, que comenzará a las 6 de la tarde, es gratuita y animan a todos los vecinos a participar en ella. Y terminamos en Funes. Les recordamos que la Casa de Cultura de la localidad va a acoger este viernes 27 de enero, a partir de las 9:30, la actuación Improvisa Tío. Llega por primera vez a Navarra la compañía Improclan para presentar ese espectáculo, el Improvisa Tío, un espectáculo de humor e improvisación. Hay que decir que están en cartel en el Teatro Alfil de Madrid. La venta de entradas anticipadas ya se ha abierto y pueden adquirirse hasta mañana 26 en la Casa de Cultura. El precio de la entrada anticipada es de 6 euros y si ustedes la prefieren coger en taquilla costará 8.
Es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, como cada miércoles, es tiempo de recibir en Onda Cero Zona Media a Susana Arizcún, de la Asociación de Consumidores Irache. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenida de nuevo a tu casa. Hoy tenemos dos nuevos temas que nos traéis desde Irache. Me decía Susana ahora mismo que estabais prácticamente agotados. Muchísimo trabajo, ¿no?, estos días.
Está siendo terrible. Entre los gastos notariales, que es lo que vamos a hablar ahora, los sueldos, más la vida normal, que Irache tiene mucho volumen, y más en fechas de enero, febrero, después de las Navidades, todo el mundo se acuerda de Irache, estamos, pues, yo digo, colapsados.
Desbordados.
Demasiada gente realmente está viniendo. Bueno, significa que les echamos una mano y que les ayudamos, no lo dudo. Lo que pasa es que el personal que tenemos es el que tenemos y no da para mucho más. Pero bueno, oye, vamos a afrontarlo, vamos a tirar para adelante, y esto significa que Irache realmente ayuda, porque si no el ciudadano no vendría.
Eso es, y pedir un poquito de paciencia, ¿eh? Que como tú decías, hay que ir poquito a poco para atender todos los casos debidamente. Precisamente hoy uno de los casos que íbamos a, o que vamos, mejor dicho, a tratar contigo, Susana, es que la banca afronta nuevos procesos judiciales por los gastos notariales de las hipotecas. Explícanos un poquito esto.
Así es. Hemos hablado mucho de los suelos y sabemos que hay sentencia favorable al consumidor y que podemos reclamar lo que es la anulación de la cláusula suelo con carácter retroactivo desde la fecha que se firmó la hipoteca. Bueno, pues ahora también se puede reclamar en este momento los gastos notariales de las hipotecas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del 2015 que declaró como abusivas las cláusulas que imponen al cliente los gastos de escritura hipotecaria, ya que son las entidades bancarias las interesadas en registrar las escrituras. Lo que quiere decir que toda persona que tenga un gasto de escritura hipotecaria va a poder reclamar que le devuelvan lo correspondiente a los gastos notariales, los registrales y los actos jurídicos documentados. ¿Esto qué puede suponer? Pues vamos a ver, para un préstamo de unos 150.000 euros rondan más o menos la cantidad de unos 3.100 euros. ¿Cómo tenemos que actuar? Bueno, pues a partir de aquí, sabiendo que realmente tenemos este derecho, es acudir a la entidad bancaria solicitando que me devuelvan la parte correspondiente de los gastos notariales del registro y actos jurídicos documentados, acreditando que los hemos pagado. Eso sí, hay que ver que en la escritura refleja que tenemos obligación de pagarlos para que se considere que es una cláusula abusiva, y entonces a partir de ahí podemos reclamar. Otra opción que tiene el consumidor es acudir a Irache, o bien en Tafalla, que tiene oficina propia, en Centro Comercial Recoletas, o bien realmente refiriéndonos al consumidor, que también tenemos en la zona media convenios con los ayuntamientos. Lo que haremos será pedirles una copia de la escritura para ver realmente qué pone esa cláusula que estoy comentando, como que realmente tenemos una obligación de tener que asumir esta serie de gastos. A la vez también les pediremos lo que son los gastos notariales, registrales y los actos jurídicos documentados, la carta de pago, y con ello haremos una reclamación formal dirigido a la entidad bancaria. Daremos un margen de 2 meses para que nos contesten, y a partir de ahí veremos la contestación que dan. Que no dan contestación, que dan contestación en contra, viendo la sentencia como hay del Tribunal Supremo del 2015, lo que haremos será llevarlo adelante, vía judicial adelante, y veremos si lo llevamos en colectivo o individual. Yo creo que lo llevaremos al final colectivo para que el coste económico al consumidor sea lo menos posible. Decir que hay sentencias en este momento favorables al consumidor de lo que estoy comentando, tanto en la zona de Granollers como en la zona de Zaragoza, Pontevedra, Oviedo, etcétera. Se ha oído hablar como que se podía reclamar los 4 años anteriores a la fecha del Tribunal Supremo. Nuestra opinión no es así. Nuestra opinión es que es todos. Es decir, en principio se considera cláusula abusiva, es cláusula abusiva para todos. Me da igual que sea el año 2002, que el 2004, que el 2008, que el 2012, etcétera. Eso sí, sepamos que desde la sentencia del Tribunal Supremo, desde 2015, tenemos 4 años para poder hacer la reclamación. Lo que quiere decir que tenemos de plazo hasta el 2019 para realizarlo, con lo que cuanto antes lo hagamos, mejor. Insistir que existe este derecho por parte de los consumidores y que, bueno, como Irache estaremos encantados en poderles ayudar, preparar el escrito, mandar los certificados dirigidos a la entidad bancaria, dejar el margen de 2 meses para que nos contesten, y a partir de ahí veremos un poco contestaciones y valoración y opciones que existen detrás de poder reclamarlos, si es necesario, vía judicial adelante.
Bueno, todo un proceso, ¿eh? Nunca mejor dicho, Susana. Seguro que además volvemos a hablar de todo ello en futuras entrevistas. Tenemos también por delante un caso práctico, como siempre yo lo lanzo y tú nos lo explicas. Anulan un contrato académico que le obligaba a viajar por todo España.
Vamos a explicarlo. Un comercial que apareció en el domicilio de una persona le convenció para contratar un curso de título de graduado FP de auxiliar de enfermería, ¿vale? Duración anual, ¿cuándo comenzaba? En septiembre. Meses después, iniciado el curso, cuando ya había iniciado, convocan a unos exámenes de la primera evaluación. Fue informado de que tenía que asistir obligatoriamente a unas jornadas durante 8 fines de semana en Madrid, Barcelona y Sevilla, entre otras ciudades. Y esta persona decía, no, si a mí no me dijeron nada de todo esto, me dijeron que era un curso y punto, y que este curso no tenía que hacerlo yo en ningún momento unas jornadas fuera de lo que es mi ciudad. Bueno, pues realmente la empresa le dijo como que le había mandado un mail explicándole, y sí que es verdad que se le había mandado un mail, pero posterior a haber firmado ese contrato, esta persona decía, no estoy de acuerdo. Lo que hizo fue reclamarlo vía judicial adelante, y el juez lo que hizo fue solicitar a la otra parte que demostrase que había unas condiciones en el contrato que reflejaba que tenía que hacer unas jornadas, concretamente 8 fines de semana, fuera de lo que es su ciudad, en Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera. Como la otra parte no pudo justificarlo, solo pudo justificar que había pues un mail posterior diciendo que tenía que ir a esas jornadas, se ha conseguido la anulación realmente de estos contratos, y estoy hablando de una devolución de 1.990 euros. Consejo bien claro: si usted va a firmar cualquier contrato, en este momento estamos hablando de un contrato académico, léase despacio el documento que vaya a firmar, pregunte también en qué consiste, pros y contras, pero sobre todo léaselo, porque lo que vale es lo que está firmado por escrito. Si en el contrato pone unas prestaciones determinadas, pone unos cursos determinados, pone unos plazos determinados para ello, un posible título detrás que te lo van a dar, si lo pone y lo confirma, realmente tienes derecho a lo que queda reflejado en el contrato. Por eso siempre insistimos que hay mucho que tener mucho cuidado lo que firmamos y lo que aceptamos, porque eso es lo que realmente nos vale como consumidores. Entonces, insistir que con ello ya, si luego surgen problemas, y tú tienes un documento que refleja exactamente un montón de cosas que a lo mejor están incumpliendo la otra parte, será el momento de poder hacer una reclamación formal porque tienes un documento que lo refleja. Por eso hay que insistir siempre en que es fundamental que esos contratos se los lea el consumidor despacio, que ante la menor duda más vale pedir una copia y no firmarlo, acudir a alguien que te entienda y te explique un poco en qué consiste ese contrato, y luego ya vas firmando algo sabiendo los pros y contras y sabiendo realmente dónde estás entrando y a qué atener.
Pues Susana Arizkun, de la Asociación de Consumidores Irache, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Y bueno, pues qué decirte, qué paciencia y qué ánimo con todo ese volumen de trabajo y con todos esos consumidores que se están dirigiendo, ¿no?, en este empiece de año a vosotros, en busca, ¿no?, de vuestra ayuda.
Sí, bueno, que y como digo, será una época un poco más complicada, pues porque al final todos vienen a la vez. Pero sí que es verdad que los plazos que tenemos para lo que son gastos notariales, estoy hablando que son 4 años, con lo que el que quiera que se lo llevemos adelante, que estaremos encantados que vaya poquito a poco. Y así conseguiremos no colapsar mucho las oficinas, y además, lógicamente, atenderemos mejor, pues porque cuando tienes mucha gente acabas agobiado, lo pasas mal. Entonces, como hay plazo de margen de sobra, vamos a ir poco a poco viniendo los consumidores, trayendo la documentación, y poquito a poco les iremos atendiendo encantados.
Eso es. Susana, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.
De nada. Hasta luego.
Adiós.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es, por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Queda poco más de un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Les recordamos que, bueno, regresamos de nuevo mañana. Como un clavo, aquí a partir de las 12:30 vamos a acompañarles en este ratito de información y entretenimiento, como siempre, hasta las 2. Mañana, nuestro hombre del campo, JJ Rodríguez, y más sorpresas. Les esperamos. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.